Tenemos a la candidata diputada provincial en primer término en el Frente de Todos Provincial. Si Jessica Aparicio, nuestra productora, nos dice que ya está, es porque ya está. Hola, ¿cómo estás, Isabel?
Sí, ¿cómo están Lola y Maro? Bueno, y a Jessica también por estar en el equipo de producción con esa cordial atención que agradezco enormemente y bueno, felicitarlas por ser mujeres que están en forma extraordinaria, como mujeres extraordinarias, llevando información a la población. Así que bueno, agradecerles. Para mí los héroes de la pandemia son los médicos, las enfermeras, las madres de familia que han cuidado a sus hijos, la juventud que se ha cuidado y bueno, ustedes que están en la comunicación llevando el día a día, realmente son héroes de la pandemia, así que un abrazo de corazón.
Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, queremos contar un poco, ¿no? Sobre Isabel De Vita. Ella, por supuesto que la conocemos todos, es diputada provincial, y está en esta lucha, en esta pelea electoral por la reelección. Quiero contarles que ella es diplomada en gerenciamiento público, profesora superior de danza folclórico. Isabel De Vita es diputada provincial por el Frente de Todo, hoy candidata a renovar la banca por el mismo espacio. Lo primero que se me ocurre pensar para preguntarte, Isabel, es para contarle a la audiencia por qué nuestras mujeres deberían apoyarte.
Sí, es importante la pregunta, realmente hay muchas razones. Hace pocas horas reflexionábamos sobre Eva Perón, sobre la mujer, y en esa época era difícil, y en todas las épocas es difícil, convengamos, porque se debe, según la época, por diversos factores. En esa época no votábamos, se entendía que la mujer no estaba capacitada para hacerlo, se entendía que la mujer no tenía el nivel para decidir cívicamente sobre el futuro de la Argentina. Y sin duda que si vos, Lola, Maru, Jessy y yo hubiéramos estado en esa época, hubiéramos visto que era muy difícil que entendiesen que nosotras somos importantes en una sociedad. Y vaya si no, porque fíjate que las heroínas de la independencia, Juana Azurduy, mujeres que acompañaron en las campañas al general Belgrano, al general San Martín, en la logística, en el cuidado, en la alimentación, donando sus bienes. A ver, son mujeres que en distintos momentos de la historia de la Argentina han marcado hitos. Yo te cuento experiencias muy extraordinarias, ya que el programa de ustedes tiene ese nombre. A mí me tocó dar una charla con un libro de la historiadora María Teresa Cadena de Gesling, que vos, Lola, la habrás conocido, donde hablaba de la semilla de la cebolla, por ejemplo, del ajo, para producir en los valles calchaquíes de Salta. Y en esa época yo hacía el programa de Panorama Rural, cubriendo los pequeños y medianos productores de pimiento y para pimentón, de cebolla, los productores del valle calchaquí, en fin, ¿no? Así que yo llevo la semilla, la consigo de Mendoza, y doy una clase en una pizarra que me prestó allí en Palermo, en Cachi, ustedes deben conocer, sí, bueno, claro. Allí llega la onda de la radio también, sí, sí. Un lugar hermoso y de pequeños productores. Y para mí fue una sorpresa que a la clase fueron 54 mujeres y 3 varones. Claro, cuando claro. Mi expectativa era que yo iba a dar una charla para varones. Claro. Entonces, allí en el libro decía cómo hacer el almácigo, cómo guardar la semilla, y las mujeres querían ser artífices de su futuro. Tenían pequeñas parcelas y ellas estaban interesadas en adquirir la semilla, adquirir conocimiento y ver cómo iban a producir. Y de hecho lo hicieron, no es que no lo hicieron, lo hicieron. Y una de ellas hasta hoy me agradece porque tiene una anécdota que en ese año Mendoza y San Juan no produjeron por la sequía y vinieron a comprar Y la vendieron muy bien y se compraron una camionetita viejita con la que comenzaron y después pusieron un puesto acá en el mercado.
Claro.
Así que bueno, la mujer está, es luchadora, tengo muchas experiencias sobre esto. Sí. Y en salud quiero trabajar mucho por el tema de la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? Uh-huh. La captura híbrida, que es una forma de detectar dentro de los virus de papiloma, que es altamente contagioso, lo sí. porta tanto el varón como la mujer, pero a la mujer es a la que produce el daño. Y volviendo al tema de Eva Perón, sí. fíjate que ella fallece por un cáncer de cuello uterino. Uh-huh. Y han pasado tantos años y hoy sigue siendo una de las primeras causas de muerte en la mujer, ¿no?
Sí.
Así que entiendo que la mujer es importantísima y en mi lista la candidata a senadora es mujer, Pamela Ares, bueno, yo candidata a diputada, Laura García, candidata a concejal, y está también Fernando Ruarte, que él está encabezando otra lista a concejales, y es muy importante la participación de la mujer. En esa sí. época, Eva Perón crea el Partido Peronista Femenino, y en esa época ya se estipulaba que el gobierno tenía que tener el 33% de mujeres en la función pública. Uh-huh. Y eso es algo que debe seguir trabajándose, que está dentro de las líneas de la inclusión social, está dentro de las líneas del entendimiento, está dentro de las líneas del progreso de la Argentina, ¿no?
Sí, es exactamente. Y yo te quería hacer una consulta, Isabel, en relación a las temáticas vinculadas a salud. Puntualmente vos marcabas lo vinculado a las mujeres, pero es necesario también contarle a la audiencia, quizás quien nos está escuchando, que vos venís trabajando hace mucho tiempo con leyes que hablan de la salud en general, ¿no? Y que están también relacionadas a integrar, ¿no? A lo que tiene que ver con la nutrición escolar, con los entornos saludables, con generar calidad de vida. Y justamente las mujeres tenemos muchas veces esa tarea, ¿no? Como un mandato. Pero también podemos proponerlas a la sociedad, ¿no? Contarles un poquitito a la audiencia cuáles son esas propuestas de salud que hay para en esta lista.
Sí, bueno, Lola y Maru, hemos avanzado legislativamente, Salta, en mi gestión corta de 3 años y unos meses, hemos avanzado y pusimos a Salta como provincia pionera en la Argentina en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Uh-huh. Ustedes lo han expresado muy bien, llevo 30 años trabajando en salud, en un programa de televisión por Nuestra Salud, con mi hermana que es nutricionista y magíster en salud pública, uh-huh. y entendimos que la obesidad hoy es un gran problema. Los niños y niñas obesos van a ser adolescentes y adultos obesos con diabetes, con problemas de hipertensión, con afecciones al riñón, al cerebro, al corazón. Y esto es algo que tiene una creciente tendencia, por lo que hay que evitar, que hay que prevenir. Y las leyes que ya son leyes nuevas en Salta, como la ley 8103, es una de las que los endocrinólogos conocen muy bien, el problema del hipotiroidismo, las consecuencias nefastas que trae, y el desorden por déficit de yodo es la primera causa de retraso mental en niños.
Claro.
¿Cuánto preocupa a una madre que su chico pueda ser intelectualmente uh-huh. inferior a otros niños en la escuela? ¿Cuánto preocupa a una madre que crezca con bajo peso, con baja talla, que pueda ser autista, o que pueda ser sordomudo, o que pueda ser hipotiroideo?
Claro.
La pregunta grande, Lola, es, ¿se puede prevenir? Y la respuesta enormemente es sí, se puede prevenir, y una de las leyes que es primera en Sudamérica de mi autoría es incorporar yodo al pan, y las panaderías ya lo están haciendo, y estamos trabajando mucho en eso, y quería felicitar a todos aquellos panaderos que bien recibieron la ley y que entienden que ellos pueden ser portadores de salud, ¿no? La otra ley es la que tiene que ver con prevenir la diálisis y el trasplante renal, uh-huh. que, a las personas se les va a hacer estudios complementarios de rutina. Si notan que vos tienes hipertensión, si notan que tienes diabetes o algún sobrepeso, obesidad o algún factor de riesgo, entienden que se está dañando el riñón. Una de cada 10 personas que están escuchando tu programa, Lola, Maru, una de cada 10 está teniendo un problema al riñón, ya sea funcional, ya sea de forma, lo que puede llevar a una insuficiencia renal y a necesitar que una máquina haga lo que no pueda hacer el riñón. Y allí ya estamos hablando de algo irreversible. La pregunta es, ¿se puede prevenir? Sí, con esta ley se va a hacer la detección temprana y el seguimiento para que puedan enlentecer el deterioro del riñón y evitar la diálisis. Claro. Bueno, la otra ley, que también ya es ley, que está reglamentada, es la 8205, que es bajar la incorporación de sodio en la industria. O sea, el panadero ya tiene que poner menos sodio. Los que hacen chacinados, los que hacen hamburguesas, los que hacen trabajan en gastronomía, porque, a ver, sí, la industria tiene una gran responsabilidad con la presión arterial, y hoy la presión arterial en pandemia frente al coronavirus nos hace muy vulnerables, ¿no? Uh-huh. Y la que ustedes mencionaban es otra ley que ya es ley, que está aprobada por las dos cámaras, de mi autoría también, que es la de educación alimentaria, para que en los comedores, en las escuelas, se pueda impartir educación sobre qué tiene cada alimento y saber el niño decir sí y no, y el niño va a ser un educador en su casa porque le va a decir a la mamá, mira esa gaseosa, mamá, me dijeron, me enseñaron que no es buena porque tiene alto contenido en azúcar, porque voy a ser diabético, porque, o sea, va a ser el niño el educador y va a cambiar en su casa los malos hábitos, en lugar de ser el niño que exige que la mamá le compre aquello que está publicitado, pero que le va a hacer mal porque desconoce en su corta edad que eso es dañino. Claro. Así que realmente se puede trabajar muchísimo en el tema de prevención, ¿no?
Isabel, ¿ya te vacunaste?
Ya me vacuné, yo cursé el coronavirus justamente cuando en mi espacio, que es el Frente de Todos, me solicita que sea candidata. Estaba como mujer y como persona, y en el aspecto emocional, quienes lo han cursado pueden entenderme, muy vulnerable emocionalmente, físicamente, débil, con una serie de temores, porque esto del coronavirus causa temor también, ¿no? Realmente para mí fue una decisión tan importante poder seguir llevando adelante el trabajo en salud en la Cámara, y posteriormente el tiempo prudencial, que desde el conocimiento científico hay que esperar para la primera vacuna, así que esperé el tiempo para la primera vacuna, ya tengo la primera, y tengo que esperar el tiempo para la segunda vacuna.
Bien. Isabel, un mensaje bien cortito para la gente que hoy por hoy no está todavía convencida de que debe vacunarse, y la verdad que es una preocupación para toda la población, ¿no? Y la verdad que también es un peligro para toda la población, sí, que no se vacunen. ¿Cuál sería tu mensaje para estimular la vacunación contra el COVID-19?
Sí, miren, colegas, yo recién hablaba con un médico sumamente preocupado por que la gente, no toda, no se está vacunando. Y en realidad me decía el médico, hay una responsabilidad social, tenemos que pensar en los demás, no solamente en nosotros mismos como una decisión personal. Cofrutos, por ejemplo, ahora ya va a pedir el certificado de vacunación para poder ingresar al predio a comprar, a vender. El movimiento interno va a estar controlado a partir de la certificación de la vacuna, y así sucesivamente. Entendemos que el llamado no tiene que ser por la obligación, sino tiene que ser por la salud. Al gobierno nacional le ha costado enormemente este trabajo de la vacunación por dos razones: para adquirirla, y está entre los 20 primeros países que más se ha esforzado en este sentido, y el otro es hacer frente a tanta desinformación, porque se ha manipulado tanto, se ha deformado, se ha politizado la salud, y es algo tristísimo que pasó en la Argentina con los antivacunas, con los antibarbijo, con los antipandemia, sin entender que los fallecimientos muchas veces son cercanos y que no es necesario leerlo en un diario o escucharlo en la radio o en la televisión. Sí. La vacuna es la única forma hasta hoy de prevenir contagiarse por el COVID, o si se da un contagio, se minimizan los riesgos para evitar que se llegue a una terapia intensiva. No hay camas, no hay profesional humano que pueda responder a más de la exigencia de hoy. Tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra vida, que es lo más valioso, y la única forma es la prevención: lavado de manos, barbijo, ventilación de ambientes, no reuniones, pero básicamente la vacunación, sobre todo a los jóvenes, les digo, para que estén mucho más cubiertos y puedan ser solidarios con los demás, ¿no? Sí.
Muchísimas gracias, Isabel De Vita, candidata a diputada provincial en primer término por el Frente de Todos.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a Jessica, bueno, Lola, Maru, un abrazo de corazón a toda la audiencia, y a vacunarse, a seguir cuidándose. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mujeres extraordinarias, con los temas y voces que nos permiten reflexionar sobre las desigualdades y derechos de las mujeres, disidencias y diversidades.